Seguimos en Es por acá y digamos, para salirnos un poco de lo cotidiano, pero no tanto, es que queríamos hablar con Mariano Capellino, que es se especializa en inversiones inmobiliarias, pero no tanto acá, que fue noticia de la semana, ¿no? Por otra parte, la que en enero hubo los niveles de escrituraciones más bajas de la historia, creo, digamos, ¿no?
El más bajo desde febrero de 2002.
De febrero de 2002.
¿Te acordás febrero de 2002?
Sí. Bueno, desde esa crisis. Así que si nos queda un poquito de tiempo, le vamos a preguntar del mercado argentino, pero a lo mejor nos sirve lo que Mariano nos puede contar de cómo se ve, cómo se invierte y qué se puede ver de oportunidades para aquellos que tienen todavía algo de dinero y que quieren mirar hacia afuera del país en el mercado inmobiliario. ¿Qué tal, Mariano? Fernando Meaño y Ariel Cohen, te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días, Ariel y Fernando. Un gusto.
Bueno, nos interesaba esta mirada que tenés vos del mercado, de los mercados inmobiliarios en términos de inversiones a nivel global, ¿no? Si tuvieras que ver hoy, y sobre todo en estos momentos, a ver si tiene alguna incidencia el tema del coronavirus, ¿qué dirías si tenemos el planiferio y decimos, bueno, nos queremos ir de Argentina y tenemos que invertir en algún lugar? ¿Dónde invertiríamos?
Bueno, justo estuve en una cumbre aquí de fondos de inversión, asset managers y bancos ayer aquí en New York, y se hablaba, digamos, de la revisión de todas las proyecciones de los crecimientos de las economías, ¿no? Yo creo que el coronavirus obviamente va a afectar la profundidad y el tiempo, bueno, es todavía incierto. Pero bueno, vimos cómo corrigió el mercado ayer y esta semana, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese contexto, obviamente la inversión inmobiliaria siempre es refugio ante todas estas volatilidades que se generan ante este tipo de episodios en el mercado financiero.
Ajá.
El mundo empezó a crecer bastante más lento. Este año se prevé un crecimiento global de apenas el 2%, un poquito más, 2.3 son las proyecciones. Los países desarrollados se está hablando de 1.2 y 3.9 los emergentes. Uh-huh. Con Europa, bueno, estando casi un punto, Estados Unidos 1.7, LATAM 1.3, Asia 3.8, con lo cual vemos un mercado más quieto, con un mercado financiero que bueno, se habla hace bastante tiempo que está en sus máximos. Uh-huh. Con lo cual las familias, digamos, los family offices y los fondos de inversión buscan, digamos, la inversión alternativa, que dentro de ella real estate es como la estrella, y en ese contexto hoy no es tan fácil identificar mercados oportuno como tal vez lo había hace 6-7 años, luego de la salida de la crisis, ¿no?
Claro.
Actualmente dentro de Estados Unidos los mercados están ya estabilizados, en su gran mayoría han logrado tocar sus máximos nuevamente. Uh-huh. En algunos casos en donde se generan por ahí las burbujas productos de ser mercados muy muy calientes y atractivos para el mercado extranjero, como puede ser New York o Miami, inclusive ya corrigiendo. Uh-huh. en el segmento residencial premium. Entonces, en ese contexto, la única ciudad de Estados Unidos que aún quedan oportunidades por haber tenido un doble knockout, no solo de la crisis, sino luego cayó en bancarrota en el 2013, fue la ciudad de Detroit, ¿no?
Uh-huh.
Que está recuperando a un ritmo muy, muy importante. Y por otro lado, en Europa, España, que fue un mercado que a diferencia de Estados Unidos le llevó 8 años terminar de tocar fondo, o sea, de corregir. A Estados Unidos, cuando empezó la crisis en el 2008, en el 2010 se había tocado fondo, y a España le llevó 8 años, o sea, tocó fondo recién en el 2016. Con uh-huh. lo cual, allí todavía hay mucho recorrido y activos en bancos y en subastas, que es un poco la especialidad nuestra, ¿no?
Claro.
Otro de los mercados que está tocando fondo en Europa, que pareciera que empieza a recuperar es Italia, lo estamos monitoreando hace un par de años ya, pero bueno, para lograr alta rentabilidad, como lo hablamos alguna vez, es sumamente importante el timing, ¿no? O sea, el momento claro. de entrar en un mercado y el momento de salir. Claro. No te podés adelantar, como mucha gente tal vez lo hizo en España, y en el 2010, cuando vio que empezaba una crisis, y luego bajó 6 años más, ni te podés quedar atrapado, digamos, como, no sé, quien compró Brickell muy bien en el 2009-2010, comprando una excelente oportunidad,
claro.
que logró 2015 los máximos, y hoy ya estás 30% abajo de esos ese 2015 que fueron los máximos. Entonces, el que no salió en ese momento, también claro. se quedó atrapado, y obviamente la buena rentabilidad que tuvo en un momento se le diluye en el tiempo.
Claro. Estamos hablando con Mariano Capellino, especialista en inversiones inmobiliarias. Mencionaste recién que Italia estaba recuperando. De lo que se habló, por ejemplo, ahí entre los fondos, Italia es uno de los focos de coronavirus, digamos. Históricamente, ¿cómo pueden jugar estas epidemias? Disculpame que te vuelva sobre este tema, pero precisamente Italia, digamos, está muy afectada, ¿no? Y la pregunta es más estructural a nivel global, ¿no? Digamos, cuando hay este tipo de epidemias, ¿baja la renta inmobiliaria o no? ¿Y empieza a ser atractiva para hacia futuro? ¿Cómo es esa dinámica?
Generalmente, este tipo, o sea, el mercado de inmobiliario le cuesta, digamos, tiempo reaccionar, digamos, no reacciona a la velocidad del mercado financiero, ¿no? Entonces, en primera instancia, digamos, cuando suceden estos episodios, realmente el inversor que tiene que tomar decisiones y demás busca o quedarse líquido en cash o refugiarse en activos, digamos, como reales, como es el real estate, ¿no? Entonces, en algún punto eso lo favorece. Lógicamente, si eso se extiende en el tiempo y afecta mucho a la economía global, a una economía puntual, bueno, en algún momento también va a afectar a la inversión o al real estate, ¿no? Pero depende mucho, digamos, si es un tema de shock o es un tema de mediano plazo, ¿no?
Mariano, soy Fernando Meaños, ¿cómo estás? Te consulto, ¿es viable, por ejemplo, para un inversor argentino, un inversor tradicional en propiedades, trasladar esa inversión a alguna ciudad de Estados Unidos, alguna ciudad de América Latina, a una ciudad española, como mencionabas recién? Digamos, aquel que tiene propiedades en Buenos Aires, digamos, ¿es fácil tomar la decisión de cambiarse de país? Lo pregunto sobre todo en términos operativos, en términos impositivos. Digamos, ¿eso es viable de hacer o es solo para inversores muy sofisticados?
Bueno, muy buena pregunta. La verdad que es posible. Obviamente se requiere como un trabajo previo de identificar al proveedor adecuado, a los proveedores adecuados. Sabes que en una inversión inmobiliaria conviven cerca de 10 jugadores, ¿no? Por lo menos en los países desarrollados. Abogados, contadores, compañías de inspección, compañías de seguro, broker, para que te alquile o venda la unidad o te ayude a comprarla. Property managers que te la administran, bancos que los necesitas para operar, o sea, hay una serie de jugadores que son necesarios identificar, coordinar, gestionar, pero sí, claramente nosotros siempre, mira, hay una torta mundial de la inversión de real estate que claramente muestra, digamos, la importancia de diversificar y invertir fuera por ahí de nuestros países, ¿no? En esta cumbre ayer se hablaba, bueno, te cuento un poco la torta. Por ejemplo, la inversión que recibe Latinoamérica de los 200 fondos más grandes del mundo en real estate, o sea, los 200 fondos más grandes del mundo en real estate, ¿cuánto invierten en Latinoamérica? 0.8. Sí. Con lo cual, si tú tienes patrimonio inmobiliario en Argentina o sos una familia de patrimonio y demás, y tienes, no sé, sería bueno hacer esta cuenta, ¿no? ¿Cuánto tengo en Argentina y cuánto tengo en otros países? Pero evidentemente, si estos 200 grandes fondos que son los más sofisticados, los de mayor volumen y los más exitosos en cuanto a rendimiento, están invirtiendo solo 0.8 en Latinoamérica, es para tener en cuenta. De ese 0.8 llega solamente a Brasil y a México en su gran mayoría, y muy poquito a Colombia, Chile y Perú, pero casi insignificante. El resto, ¿cómo se divide? 46% Estados Unidos, 34% Europa, y el resto, el otro cerca de 12-15% en el resto del mundo, ¿no? Asia y otros países. Claro. Con lo cual, digamos, la importancia de diversificar y de invertir más allá de Argentina es sumamente clara, ¿no? Claro. Entonces, nosotros recomendamos, o sea, es clave dar por ahí con la gente adecuada, hacer todo un proceso que tal vez si no te dedicas a esto y no te sea tan fácil, digamos. Por eso es sumamente importante identificar estos jugadores para que la experiencia sea atractiva. Lamentablemente, sí, lo que llega a países extranjeros, de un país, ya sea de Europa o de Estados Unidos, generalmente es preconstrucción, que los desarrolladores y los brokers conocen que ese inversor extranjero desconoce el mercado local, y esa preconstrucción llega a valores muy altos. Claro. Muchas veces 30, 40, 50% arriba de lo que vale el producto terminado del mercado de origen. Entonces, lamentablemente es un abuso para ese inversor extranjero que va en busca de una oportunidad y quiere ganar dinero, ¿no?
Claro.
Y también lo que llega son inmuebles que son adquiridos a un valor muy, muy bajito en una crisis. No sé, Orlando, Atlanta, Houston, etcétera, eso en el 2010 había mucho, que se compraba a un señor un edificio, pagaba 20, 30 mil dólares la unidad, y decía, bueno, esto valía 150 mil, es cierto, valía, no sé, $1,000 el metro, es cierto, y salía a venderlo al doble o al triple de lo que valía extranjeros, diciéndole, mira, valía 1,000, ahora vale 600, estaba bien, rinde un 8%, estaba bien. Lo que no le dice es que el valor en el mercado de origen es la mitad. Entonces, claro, cuando ese inversor a los 4 o 5 años, luego que el mercado recuperó, quiere salir ganando dinero, con suerte apenas empata, con suerte.
Claro.
¿Se entiende? Entonces, eso es lo que por ahí llega, lamentablemente, en su gran mayoría al extranjero.
Mariano, en tu caso, si la gente quiere eludir esas trampas, digamos, ¿dónde te ubican?
Bueno, nosotros tenemos oficinas en Buenos Aires, Miami, Detroit y Madrid. Así que, bueno, encantado de poder colaborar. Principalmente trabajamos para familias, digamos, de alto patrimonio, con inversiones importantes, porque también otro dato es que en inversiones pequeñas, si lo haces de manera directa, es decir, si compras el inmueble, entre abogados, sociedades, esto, lo otro, o sea, es como que el costo, claro, le afecta mucho al retorno, claro, ¿no? Entonces, es importante que o el inversor entra en un fondo, pero ahí hay que ser aún más cuidadoso, aún más cuidadoso, porque muchas veces también se aprovecha, digamos, el tema de fondos como para meter cualquier cosa allí adentro. Pero si se quiere invertir en forma directa, nosotros recomendamos que sean inversiones, no sé, por lo menos desde 300, 400, 500 mil dólares, para que todo el costo de los profesionales adecuados que hay que contratar no se termine consumiendo o absorbiendo el rendimiento. ¿Me explico?
Sí, perfectamente. Mariano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Por favor, buenos días. Un abrazo, gracias.
Mariano Capellino, titular de IMSA, una empresa dedicada a la inversión en real estate. Seguimos en Esparacá.